Muy bien, entonces vamos a comenzar en Segunda de Reyes, capítulo 13, comenzando en el versículo 14. Adelante, Jorge, por favor.
Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, dijo: al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y le sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies.
Gracias, Jorge, está ahí. Vuelvo a leer este último versículo. Es un pasaje que creo que ya todos conocíamos sobradamente, un pasaje, un acto profético extraordinario, pero hoy el énfasis no lo quiero hacer en el acto profético, sino en este último versículo. Dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente, es decir, de repente, vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjate qué interesante. ¿Por qué se quedó la unción en los huesos de Eliseo? No quiero que nadie me responda, pero considera esta pregunta. ¿Por qué se quedó la unción en los huesos de Eliseo? Es decir, llegó el tiempo en el que Eliseo, Dios decidió que ya era hora de partir y la unción se quedó en los huesos. Después de Eliseo no se volvió a escuchar lo de la doble unción. Después de Elías, ¿verdad? Cronológicamente Elías y después Eliseo, durante ese tiempo se escuchaban milagros de resurrección, se escuchaban milagros económicos, la comida que se multiplicaba, el aceite, prodigios, ese hacha que flotó en el agua, cosas tremendas, ¿verdad? Yo creo que hemos leído algunos capítulos de estos días y estamos recordando, ¿no? Pero después de Eliseo ya no se vuelve a escuchar, más bien se escucha rebelión contra Dios, se escucha desobediencia, que termina 200 y pico años después en cautividad. Entonces, ¿por qué se quedó la unción en los huesos de Eliseo? Piensa en esto, porque esa no era la idea de Dios. ¿Por qué la unción de Eliseo no pasó a Giezi? Te he pedido que leyeras 5 capítulos y te centraras un poco en la vida de Giezi. ¿Por qué la unción no pasó a Giezi? Eliseo anheló la doble unción, una doble porción de tu espíritu, le dijo Eliseo a Elías. ¿Qué quieres que te dé? Pídeme. Y Eliseo le dice a Elías: una doble porción de tu espíritu. Y él contestó: cosa difícil pides, ¿no? Si me vieras, ¿verdad?, cuando se ha quitado de ti. Esto lo hemos explicado ya alguna vez. Santo Dios. Entonces, si Eliseo le pidió a Elías una doble porción, y Ezi podía haber pedido, vamos a decir, la cuarta unción. Me gusta más decir la cuarta unción. Pero Giezi no pidió nada de eso y la unción se quedó en los huesos de Eliseo. Yo algo que haría, si tuviera muchos recursos, yo investigaría dónde está la tumba de Eliseo. Se invierten, no sé, millones de dólares en Eurovegas, ¿no? ¿Habéis escuchado eso en las noticias? Se invierten tanto dinero en tantas tonterías en el mundo. A mí me parecería brillante invertir en localizar la tumba de Eliseo. porque los huesos de Eliseo siguen estando en Israel. Yo creo que esa sería una de las cosas más brillantes. Está bien invertir dinero en buscar el arca de Noé, me gusta también, pero el arca de Noé no tiene la unción. Si hubiera que buscar algo arqueológicamente, yo buscaría los huesos de Eliseo, la tumba de Eliseo. Yendo a Israel, yo he tenido la bendición de ir 5 veces ya a Jerusalén y he podido visitar lo que dicen que es la tumba del rey David. Hombre, pues es bonito, ¿no? Mira, la tumba del rey David. David para mí, y yo creo que para todos, es un hombre de Dios que Dios mismo le respeta y habla de él cosas muy bonitas, ¿no? Aunque obviamente tuvo sus pecados como polvo de la tierra que era, pero se arrepintió a tiempo, ¿no? Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, nadie anheló la cuarta unción. Y ahí se quedó la unción en los huesos de Eliseo. En aquel tiempo era fácil resucitar un muerto. En aquel tiempo era fácil multiplicar la economía. En aquel tiempo era fácil ver prodigios como que un hacha flotara. En aquel tiempo era fácil que una persona que no podía tener hijos los tuviera. En aquel tiempo era fácil lo sobrenatural. En aquel tiempo el cielo estaba abierto porque había un hombre de Dios que ministraba lo sobrenatural a aquel que necesitaba o a aquel que le pedía ayuda, fuera de Israel o fuera extranjero. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando Elías le llegó el tiempo de partir con su Dios, con su Creador, con nuestro Dios, con Elohim, con Yahvé Sebaot, nadie estuvo ahí para decir, yo quiero eso para bendecir al pueblo, para bendecir a tu creación y para también yo ser bendecido. Qué triste, ¿verdad? Qué cosa más terrible, porque claro, cuando sucede eso, si estudias el futuro del pueblo, 200 y pico años después acabaron cautivos en Babilonia, acabaron esclavos, acabaron destruidos, acabaron muertos a espada, por hambre, por pestes, y la desolación duró siglo tras siglo. Qué forma de perder oportunidades, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado, no pierdas oportunidades. ¿Cómo perdieron hace 2.800 años un pueblo pequeño que había sido llamado para gobernar el mundo y que de hecho lo había hecho 200 años antes, en tiempos de David y de Salomón? ¿Cómo perdieron la oportunidad de ser bendecidos, de vivir en bendición? Y entraron en una derrota profunda y tremenda. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Adelante, Jorge.
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
Estamos viendo cómo cómo Eliseo anheló la doble unción y la recibió. Adelante.
Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? De Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo.
Giezi no anheló la cuarta unción. Giezi buscaba otras cosas. El pueblo de aquel tiempo también anhelaba otras cosas. Y la Biblia dice que el que busca halla. Si tú buscas la unción, si tú buscas la presencia de Dios, si tú buscas lo sobrenatural, antes o después lo hallas. Pasará un día, pasarán 7 semanas... pasarán 7 meses, pasarán 7 años o pasarán 21 años, como me pasó a mí. Pero si lo buscas, lo hallas. Pero el pueblo y Giezi buscaban otras cosas que eran mundanas, que eran tinieblas, que eran oscuridad, y también las hallaron. Porque la Biblia dice que el que busca, halla. Entonces, el que busca tinieblas, las encuentra. El que busca fornicación, la encuentra. El que busca rebelión, la encuentra. El que busca tinieblas, antes o después las encuentra. Porque la Biblia dice que el que busca, halla. Pero si tú buscas la unción, si tú buscas lo sobrenatural, si tú buscas el mover de Dios, antes o después, Dios va preparando tu vida, porque hay cosas que Dios no te las puede dar. Hay cosas que a mí Dios no me las pudo dar cuando las pedía. En el momento que empecé a pedirlas, Dios fue preparando mi vida. Me tuvo que dejar ciego de este ojo y de este estaba peor. Y entonces me avisó Dios y me dijo, mira, te dejo ciego del ojo bueno. Entonces prepárate. Es decir, Dios prepara tu vida, pero el que busca, halla. Segunda de Reyes, capítulo 5. Entonces, Giezi, ¿qué es lo que buscaba? Porque Giezi tuvo la oportunidad de pedir la cuarta unción. Qué impresionante, ¿no? Uf, si a mí me dan esa oportunidad. Yo no sé si... Esto es para ponerse de pie y, ¿verdad? Y coger el púlpito y liarte así con el púlpito, ¿no? Si te dan la oportunidad de pedir la cuarta unción. Pídeme, le dijo Elías a Eliseo. Pídeme qué quieres, ¿no? Que te haga, ¿no? Eliseo no pudo hacer esa pregunta a Giezi. Pídeme, ¿qué quieres que te haga? Porque Giezi estaba en otras cosas. Vamos a ver ahora. ¿Qué buscaba Giezi? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, adelante.
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y viva para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le incitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor, mi señor envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte.
Hasta ahí. ¿De dónde vienes, Giesi? No sé si has contado las mentiras, pero le mintió a Naamán diciendo, se inventó unos fulanos que habían venido de no sé dónde, y ahora le miente al hombre de Dios. Giesi había visto resurrección de muertos, había visto milagros, había visto prodigios. Parecía como que no se enteraba bien de dónde estaba, ¿no? Entonces Eliseo le dice, ¿de dónde viene Giesi? Y yo no puedo dejar de recordar pasajes paralelos. Esto lo voy a leer yo. Este es en el libro de Job. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Otro capítulo. Le vuelvo a decir, Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová o a Yahvé y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto es como cuando una madre pregunta, ¿de dónde vienes, pulgarcito? Las que sois madres, ¿eh? ¿De dónde vienes, pulgarcito? ¿Ves que tu hijo o tu hija viene, que viene con el pantalón roto, que tiene con la cara manchada, ¿eh? Dice, ¿de dónde vienes, pulgarcito? Entonces, Eliseo le dijo a Giesi, ¿de dónde vienes? Y Giesi, sin ningún problema, dijo, si yo no he ido a ninguna parte. Esto es serio. Vamos a seguir leyendo versículo 26.
Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón?
Es Eliseo, ¿verdad? El que le dice ahora.
¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.
Fuerte esto, ¿verdad? Cierra tus ojos, por favor. Esta palabra que estoy dando no es para que nadie se sienta mal, sino precisamente para que sea fiel. Hay una pregunta que Dios me dice que te haga, y es, ¿de dónde vienes? ¿De ser fiel o de ser infiel? Si alguien no se siente muy fiel a la visión, al hombre de Dios, a lo que Dios quiere hacer entre nosotros, no es para que te sientas mal, es para que te enfoques en ser fiel. Porque el salario de la fidelidad, te lo vuelvo a decir, el salario de la fidelidad a la unción es la cuarta unción. ¿Cuándo? En el momento de Dios. El salario de la fidelidad a la unción es la cuarta unción. El salario de la infidelidad es la lepra. A Giezi le vinieron las tinieblas de las que otros fueron librados por la unción. Qué impresionante, ¿no? Te lo vuelvo a decir. A Giezi le vinieron las tinieblas de las que otros fueron librados por la unción. Voy a explicarte esto. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 6. Vuelvo a decirte, si alguien en algún momento no fue muy fiel desde que te ungí con aceite o desde que tu pastor te puso como candidato, esto es para que te enfoques hoy, ¿verdad? Y te determines 100% en fidelidad. Porque aquí no estamos jugando al cristianismo. Hay otro sitio donde juegan, pero aquí no. Tú lo sabes. Tú lo sabes. No hay excusa. Tú no puedes decir, no, es que yo pensaba que la cosa no era tan importante. Me comprometí delante de Dios con aceite y ahora pss, mira cómo se mueven los hombros. No, esto es serio. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, estamos poniendo la vida. Yo he estado 3, 4, 5 y hasta 7 horas de pie orando por más de 3.000 personas durante estos 10 años. Es mi forma de servirte. Es mi forma de entregar mi vida, mi salud, mis 5 sentidos para bendecirte, no solamente a ti, sino a todo aquel que quiera entrar por la puerta. Sí, esto es algo serio, es algo que Dios me dijo que hiciera. Yo no me he inventado esto de la iglesia, esto de reconcílate con Dios, no es una invención mía. Cierra tus ojos, por favor. Y tengo que decir que veo mucha fidelidad. Sí, veo mucha fidelidad. Veo mucha gente extraordinaria, soy diamantes. Pero Dios me dio esta palabra y la tengo que dar, para que nadie se quede en el camino, para que te des cuenta que esto es algo serio, que Dios está en esto, sin duda. Dios está en esto, sin duda. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 6.
Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes.
Estamos hablando del endemoniado gadareno. Es un pasaje también que todos conocemos sobradamente. Adelante.
Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo.
Fíjate, para que vayamos aprendiendo, los espíritus inmundos le rogaban a Jesús que no les echara de esa región, porque son espíritus territoriales. Esto es lo que hace Jesús es brillante. Yo no sé si te has dado cuenta alguna vez, pero lo que ahora hace Jesús es para decir, wow, me quedo impresionado. Léelo, por favor, Jorge.
Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dijo, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.
Es decir, Jesús realmente los echó de esa región, porque los espíritus, al morir los cerdos, no podían permanecer allí. ¿Te has dado cuenta? Y la Biblia no es muy clara, pero algo pasó. Algo pasó con el judaísmo y con los cerdos. Porque a los gentiles se nos deja comer cerdo, pero a los judíos no. Incluso el profeta Isaías habla como algo negativo en los últimos tiempos de aquellos que comen cerdo, pero se refiere a los hijos del pueblo de Israel, no a los gentiles. Pero algo pasó, el diablo alguna barbaridad hizo con los cerdos. La Biblia no lo explica. La Biblia dice, de lo que no está escrito no penséis. Entonces lo dejo ahí. Pero entonces Jesús hizo, a los cerdos venga. Pero Jesús sabía que los cerdos iban a despeñar. Impresionante. Giezi debió anhelar la cuarta unción. Sin embargo, su corazón buscaba otras cosas. Cierra tus ojos, por favor. Pregúntate cuál es tu anhelo, tus metas, qué hay en tu corazón. ¿Eres como Eliseo, que anheló una doble unción, una doble porción del espíritu de Elías? ¿O aquí hay algún Giezi o alguna Gieza? Fíjate el ejemplo de Salomón. Porque Dios con la cuarta unción te va a dar todo. Te va a dar riquezas, te va a dar honra, te va a dar bendición en todas las áreas. Pero sin la cuarta unción, lo único que te viene es la lepra. Vamos a tomar Salomón como ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 3. Adelante.
Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír mi juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
Así es Dios. Cuando tu corazón anhela su presencia, cuando tu corazón anhela su sustancia, lo sobrenatural, en el momento que estés preparado te viene todo lo demás. Giezi llevó el báculo, lo has leído estos días en casa, ¿recuerdas? Cuando se murió el hijo de esa mujer, que Elías pues ya era un poquito, como yo, un poquito abuelillo ya, bueno, como el pastor... ¿Qué? No, yo no he dicho ningún nombre, me he callado, aleluya. Y entonces envía a Giezi, que es más joven, no es nada personal, pero levanta el báculo. No, pero así, levántalo con el... Así, eso es. Eliseo le dio el báculo, ¿recuerdas? Lo has leído, lo has recordado. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ves lo que yo hago con la chaqueta? El báculo de Elías, todo el día con el báculo. Elías en la presencia de Yahvé, el báculo pues tenía la unción. Esto ya lo conocemos todos, ¿no? No nos extraña. Entonces, Elías está con el báculo y ve que viene la mujer, que se ha muerto mi hijo, que... Y entonces le da el báculo... Y le dice a Giezi, ve tú corriendo y ponle el báculo al niño. ¿Eh? ¿Lo habéis leído? ¿Recordáis, no? Santo Dios. Entonces Giezi llevó el báculo. Le levanto la mano así, que se ve el báculo. Aleluya. Más, sería más grande, ¿no? ¿Eh? Más o menos un báculo viene a ser algo así. Es como que tú lo coges así y esto llega hasta el suelo, ¿no? ¿Eh? Y te vas apoyando así, ¿no? Más o menos. Y es más bonito. Esto es un bastón baratito, ¿no? Pero un báculo, pues es algo... Muy bonito. Ah, ¿he dicho Elías? Ah, pues es Eliseo. Sí. Eso me va a pasar más de una vez. Voy a confundir Eliseo con Elías. Gracias, Pastor Fernando. Bueno, entonces, Giezi llevó el báculo, ¿verdad? Giezi presenció lo sobrenatural, resurrección de muertos, milagros económicos, sanidades, prodigios. Ahora, fíjate en lo siguiente. Llevar el báculo no cambia el corazón si uno no quiere. Eliseo te puede dar el báculo para que vayas a resucitar un muerto, pero llevar el báculo no te cambia el corazón si tú no quieres. No cambia las metas de tu corazón si tú no las quieres cambiar. La prueba está en que Giezi llevó el báculo, presenció cosas extraordinarias. Ya quisiera yo estar allí pegado a Eliseo o a Elías, con báculo o sin báculo, por un agujerito, viendo ahí a Eliseo hacer milagros. Pero Giezi llevó el báculo, pero no cambió su corazón. ¿Por qué? Porque él no tenía interés. Esto de lo sobrenatural, como muchas iglesias ahora que se llaman cristianas, que dicen, eso de la unción, eso de lo sobrenatural, pero santo Dios, ¿que hay otra cosa además de lo sobrenatural? ¿El cristianismo es otra cosa que poder de Dios? ¿El cristianismo es otra cosa que arrepentimiento, perdón de pecados y echar demonios de la gente? Es que es para coger el púlpito y liarte con el púlpito por ahí en más de un sitio. Por no decir en casi todos los sitios, donde están los demonios instalados en la iglesia y hacen absolutamente lo que les da la gana. Que es serio lo que os digo. Le pido a Dios que despiertes, que te des cuenta. Entonces, vamos a hablar de enfoque equivocado. Puedes descansar el báculo. Descanso. ¿Cómo es? Yo es que no fui a la mili, al servicio militar. ¿Cómo es eso? Aleluya. Entonces, enfoque equivocado. El que sirva a Dios bajo el nombre de Dios debe enfocarse bien. Y no te sientas mal. Esto le pasó a gente de lo mejorcito que hubo. El apóstol Juan, el apóstol Santiago. Hubo gente extraordinaria que se equivocó. Es decir, podemos equivocarnos. lo que hoy estamos es aprendiendo cosas importantísimas. ¿Te parece importante esto? ¿Eh? Es poderosa esta palabra, ¿eh? Aleluya. Estamos aprendiendo cosas muy necesarias porque recuerda que ya estamos en un momento de madurez. Ya han pasado años, hemos crecido. El que menos lleva aquí 3-4 años, algunos ya llevan ya 7-8 años con nosotros, ¿verdad, Guillermo? Isel cumplía los 7 años hace poco. Guillermo ya está casi en los 8. Julio, Cilia, o sea, los primeros. Nancy, la de Manuel. Bueno, no voy a dar más nombres porque me dejo Bárbara, por supuesto. Bueno, el que más, el que menos lleva aquí ya años, suficiente tiempo para no poder decir lo que predicó el pastor Fernando, es que yo creía, es que yo pensaba, ¿os acordáis de eso que decía? Don Crick y Don Penseque, aquí ya nadie puede decir, es que yo creía, es que yo pensaba, aquí todos sabemos ya lo que hay. Aleluya, muy bien. Entonces, el que sirve a Dios bajo el hombre de Dios debe enfocarse bien. Es decir, si Eliseo dice, ahora no es tiempo de tomar riquezas porque no quiero la riqueza de Siria, grande es mi Dios que me bendice. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y Dios te ha traído aquí para que seas enriquecido. Aleluya. Todo el que sea fiel a la visión va a ser enriquecido. Pasará un año o pasarán 7 años. En el momento que estés preparado, serás bendecido y enriquecido. ¿Por quién? Por los incrédulos, por los paganos que ahora están sirviendo al diablo y que van a traer, igual que los egipcios, sus riquezas a tus pies. Entonces, vamos a comenzar. Mira, hubo una gente, vas a ver quiénes son, seguramente muchos conocéis el pasaje, que quería que enviara fuego del cielo. Cuando uno no le caía bien, le decían, Jesús, enviémosle fuego del cielo. Le gustaba eso de lanzallamas. Se conoce que de niño los padres le llevaban a estas atracciones de feria con el lanzallamas. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 9.
Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Ya te sientes mejor, ¿no? Si alguien fue un poquito infiel en algún momento, ves que estas cosas le pasó hasta Juan y a Jacobo, ¿verdad? Les motivaba el lanzallamas, los fuegos artificiales, el espectáculo, las luces, la acción. Pero les importaba un comino la vida de la gente. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Le preguntan a Jesús. ¿Quieres que mandemos? Nosotros. Vamos a mandar fuego del cielo. ¿Quieres que lo hagamos? Le importaba en aquel momento un comino. ¿Comino se entiende? El comino es algo que se come. Hay otras cosas más fuertes, pero pueden ser irreverentes. Yo no las digo. Pero comino se puede decir, ¿no? Se entiende, ¿no? Les importaba un comino las vidas de las personas. Lo que les importaba a ellos es ser la estrella del momento. Los lanzallamas. Y fíjate, estamos hablando de Juan, de lo mejor que tuvo Jesús en 20 siglos de cristianismo. Por supuesto, mucho mejor que yo. De aquí al cielo. Jacobo. Pero fíjate cómo somos los seres humanos. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Entonces Jesús les dice, ay, Juanito y Jacobito, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Que no os enteráis, hombre. Que no os enteráis que yo he venido a salvar a la gente, no prenderle fuego. Para darle unos coscorrones. Ay, así, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los jóvenes? Que no te enteras, hombre, que yo he venido aquí a salvar a esta gente, a ayudarles, a tenderles la mano. Que fulano viene a la iglesia, que le ayudemos. Uf. que hay gente que viene a la iglesia que la ayudemos. No que la critiquemos, ni a que la caigamos encima, ni a que la pinchemos. Que están en necesidad. Que Dios no nos ha levantado para que enviemos fuego del cielo. Que Dios nos ha levantado para salvar a esa gente, para ayudar a esa gente. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. Entonces, el hombre que sirva a Dios, bajo el hombre de Dios, tiene que enfocar bien. Hay momentos de enviar fuego del cielo. Elías lo hizo. Conocéis todos el pasaje, ¿verdad? Primera de Reyes. Porque era una irreverencia que un rey de Israel fuera a consultar a un demonio sobre su vida. Entonces el profeta le para a los emisarios y les dice: ¿no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar a un demonio? Y entonces se entera: ¿quién te ha dicho eso? Ah, pues era uno que iba vestido así con pelo de camello. Y entonces el rey dice: ese es Elías, ve y tráele para acá. ¡Qué falta de respeto! Entonces, por faltar el respeto a la unción, les pasó eso, que les cayó el fuego. Seguimos leyendo Marcos capítulo 10, versículo 35.
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
¿Para qué? ¿Para lanzar fuego del cielo? Porque a esto le gustaba lo del fuego, ¿eh? Si Jesús le llega a decir sí, lo diríamos, claro. Había que ir con ¿qué es? Traje de amianto por la calle. Santo Dios. Y fíjate que estos son mejores que nosotros, ¿eh? Esta gente era mejor que nosotros. Pero mira cómo somos los seres humanos. A veces no nos damos cuenta cuál es la meta, por qué estamos aquí, para qué Dios nos ha traído aquí, para qué Dios ha levantado ya una iglesia con cerca de 1,000 personas en varios lugares, con un mover, con una unción. A veces nos salimos de la vía y empezamos nosotros a tomar nuestras decisiones. Y si Dios nos tiene misericordia, nos da así un cogotazo, que no te enteras, que para dónde vas, que yo esto no lo he montado, dice Dios, para que tú hagas esas tonterías ahora. ¿Alguien me sigue?
Sí.
Qué bueno, bonito, ¿verdad? ¿Te gusta la palabra?
Sí.
Aleluya. Santo Dios. Seguimos. Jorge.
Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Fíjate qué interesante. Aquí Jesús ya le empieza a explicar un poquito. ¿Quieres tener el lanzallamas en tus manos? Entonces empieza a pagar el precio. Empieza a cambiar tu corazón. Empieza a alinearte con las ideas del Padre. Empieza a ser uno con el Padre. Si no, no te puedes dejar el lanzallamas porque acabas siendo de los enemigos. Te acabas poniendo del lado del diablo. Entonces ellos ya empezaron, o sea, esto es un asunto más profundo, de corazón.
Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados.
Fíjate, Jesús les está diciendo, prepararos que vais realmente a sufrir por mi nombre, como hemos visto luego en la Escritura. Y ellos lo tomaron, ¿verdad? Ellos lo asumieron. Ahí estuvo Juan a los pies de la cruz, con María.
Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.
Por supuesto. Cuando perdemos el enfoque, cuando alguien pierde el enfoque en la visión, genera enojo a su alrededor, malestar. ¿Alguien me sigue en esto? Si alguien aquí perdiera el enfoque en un momento del culto, en un momento de la semana, lo que genera es enojo en otros. Claro, si Juan y Jacobo se ponen a la izquierda y a la derecha, los otros dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Ahora, ¿cómo hace Dios las cosas? Dios pone a cada uno en su sitio. A los brazos aquí, a las manos aquí, a las orejas aquí. Es decir, Dios pone a cada uno en su sitio. Es decir, a cada uno donde le corresponde. Si Dios te pone a la izquierda o a la derecha, es porque has sido tratado, has pagado el precio, has caminado por donde tenías que caminar y nadie va a decir, ¿y por qué no yo? Porque está muy claro por qué tú no y él sí. Para ti otra cosa. ¿Alguien me sigue? Así es como Dios lo hace.
Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Aleluya. Entonces Jesús les iba contando las cosas poco a poco, porque si lo cuenta todo el primer día salen todos corriendo. Ah, o sea, entonces ¿qué nos llama? ¿Para servir a los demás? ¿Nos llama para que, para poner la otra mejilla? Porque estos venían ya decididos a lanzar fuego del cielo y a sentarse a la izquierda y a la derecha. Bueno, estamos hablando de enfoque equivocado, ¿no? Otro ejemplo más. Simón el esmago. Mi esposa me mira y me dice, no cuentes ese chiste, lo voy a contar. El otro día estábamos en casa y hay una palabra que yo uso desde niño, que es esmagar. Y claro, esmagar es coger la patata con un tenedor y aplastarla. ¿Cómo decís vosotros? No, a ver, uno a uno. Aplastarla, machacarla, espachurrarla, amasarla. Bueno, pues yo desde niño dije esmagar. Y claro, me di cuenta que no es una palabra castellana, sino es una palabra del gallego. Pero yo, claro, convencido, me ha pasado, lo he descubierto, fíjate, con casi 55 años, gracias a Leila. Pues son palabras que se usan normalmente solamente en casa, ¿no? Como, por ejemplo, coger un niño en brazos, yo siempre he dicho cogerle en el colo. Así hablan los gallegos. Bueno, mi padre era gallego y de ahí me viene, ¿no? Entonces, yo, Simón, Hechos capítulo 8, el esmago. Entonces, yo le decía a Leila, mira, sí existe la palabra esmagar, porque es Simón el esmago. Uno que fue mago y ya no es mago. Otra persona que equivocó su enfoque. Importante, ¿eh? De aquí tenemos que salir todos con el enfoque. ¿Sabe lo que es el enfoque en una cámara? Bien puesto, ¿eh? Estamos ya en una etapa de madurez. Somos alrededor de 100 responsables en la iglesia. 100 hombres y mujeres bien enfocados en las ideas de Dios, en la visión de Dios, con todo lo que Dios nos ha dado como visión. Porque Dios no nos ha dado unas cositas para, ¿eh? Dios nos ha dado unos lanzallamas y unas cosas. Tenemos unas armas, unas herramientas serias, ¿eh? Para afectar el mundo espiritual. Esto no andamos con juguetitos. Muy bien. Hechos capítulo 8. Vamos a ver la vida de Simón el esmago, del verbo esmagar.
Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día...
Estamos hablando de cuando estaban apedreando a Esteban, creo, ¿verdad?
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía estando, estaba atónito.
Vuelva a leer el 13, por favor. ¿También creyó Simón mismo?
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito.
O sea, lo has leído bien. Yo lo que quería era hacer énfasis. Seguimos, versículo 14.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén.
Aleluya. Hemos leído en el versículo 13 que una vez que Simón creyó, estaba siempre con Felipe. Es decir, la gente le veía al lado de Felipe, pero él no tenía bien el enfoque puesto. Unos querían lanzar fuego del cielo y Jesús les dijo: vosotros no sabéis todavía de qué espíritu sois. Querían sentarse a la izquierda y a la derecha, y Jesús les intenta explicar: eso no es un asunto de amiguismo, de colegas, esto es un asunto de reino, ¿verdad? ¿De a qué tú estás dispuesto a entregar? ¿Qué tú estás dispuesto a...? Dios no te puede dar lo mismo si adoras 10 horas de corazón de rodillas o adoras 10 minutos de corazón de rodillas. ¿Alguien me sigue? Dios no te puede entregar lo mismo. Y no es un asunto de, bueno, es que tú estás haciendo más esfuerzo, más sacrificio. No, no. Es un asunto de reino, de que tú quieres estar en su presencia. O te vale con un poquito y ya tiras. O no, o necesitas estar ahí y quieres seguir estando ahí. Y luego aparece un tercer ejemplo de un hombre que también creyó, pero que pensaba que podía seguir haciendo sus manejos. Este hombre era popular en la ciudad, era un tipo importante, era un tipo venerado, era un tipo respetado. Y claro, vio el mover de Dios a través de Felipe, y el hombre, como judío, ¿no? Dice: hombre, esto es tremendo, esto es de Dios, yo creo también. Pero él todavía no había sido cambiado su corazón. Decía: bueno, pues ahora yo ya lo tengo. Ah, mira, pues estos imponen las manos, como yo tengo dinero porque les he estafado a todos estos en la ciudad y he llenado bien mis bolsillos con la brujería, ¿no? Pues ahora yo ahora compro esto. Y entonces, claro, Pedro tiene que ser tajante: tu dinero perezca contigo. Entonces hemos visto 3 ejemplos de 3 personas que estaban con Jesús, o 3 momentos, más de 3 personas, que estaban con Jesús o con hombres de Dios, pero no estaban bien enfocados. Entonces mi pregunta es, cierra tus ojos, ¿cómo está tu enfoque? ¿Estás bien enfocado? ¿Persigues lo mismo que persigo yo? Giesi quería la bendición de la unción, pero no la comunión de la unción. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo está tu enfoque? ¿Estamos persiguiendo lo mismo? Giesi quería la bendición de la unción, pero no la comunión de la unción. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. O más con aire hebreo, ¿no? Vive Yahvé Sebaoth, ante quien estoy o delante de quien estoy. Esta era la carta de presentación de Elías y de Eliseo. Ellos siempre se presentaban así. Vive Yahvé Sebaoth, es decir, de los ejércitos, ante quien estoy. Porque realmente ellos vivían en la presencia de Dios. Por eso se movía ese nivel sobrenatural de unción con ellos. Para Giesi, eso de estar en su presencia no era el objetivo. Por eso terminó leproso. Vamos a hacer un poquito de teatro, Cecilio, ayúdame. ¿Quieres hacer de Giesi? O sea, es teatro. lo hiciste también el otro día. Entonces tú vas con el báculo de Eliseo, alguien hace de leproso, de paralítico, de no sé, cualquier necesidad. Tú te levantas, es que soy Giezi, dame con el báculo. A ver, ¿quién va a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, dale. Dale con el báculo. Así, tócalo un poquito. Entonces Giezi dice, 3.000. ¿Te das cuenta? A ver, ¿quién más? ¿Uno con pelo? A ver, ¿quién?
Giezi. Necesito de tu ayuda.
¿Qué necesitas?
Necesito sanidad de la vista.
¿4.700? ¿Esa era la mentira de Giezi? O sea, Giezi no tenía problemas con lo sobrenatural. Lo que Giezi buscaba era su historia, su meta. ¿Alguien más? Se lo estoy poniendo difícil. ¿Y lo del pasillo? ¿Qué os pasa lo del pasillo? Aleluya. O sea, solo falta... ¿Quién está ahí atrás? ¿Quién es? Eisel. Que Eisel diga algo y Darwin también. Se nos va el culto. Aleluya. Dale con el palo. ¿10.450? Qué bueno. Claro, sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece. Tú lo sabes, yo lo sé. Pero Giezi quería enriquecerse él. Era algo inmundo. Y cuando tuvo oportunidad, a pesar de que iba con el báculo, porque luego yo creo que los pasajes no son paralelos. Es decir, se describe la historia, la vida de Giezi, y cuando sucede este asunto con Naamán, el leproso, y Giezi actúa tan mal y Eliseo le da esa palabra de lepra para él y para su descendencia. Luego aparece el pasaje de Eliseo con otro ayudante, con el problema este de los sirios, ¿recordáis? Pero ahí ya no está Giezi. Pero después, en el siguiente capítulo, aparece Giezi explicándole al rey, pero yo creo que esa cronología no es correcta. A veces la Biblia no es cronológica. ¿Me explico? Es decir, el profeta Daniel aparece antes que profetas menores que suceden antes históricamente. Es un ejemplo claro. ¿Alguien me sigue o no? Por ejemplo, Amós. Vamos a ver, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Bueno, pues Daniel es de finales de la cautividad, más o menos. Ezequiel, o sea, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Pues Amós es anterior a Daniel, si no me equivoco. Sin embargo, en la Biblia ponen los profetas mayores, es decir, los que profetizaron más, y luego los menores, pero no son cronológicos. Si pensabas que era cronológico, hoy has aprendido algo nuevo. Entonces, yo creo que también esos capítulos no son cronológicos. Porque cuando Eliseo le dice para siempre, no hemos leído, vas a ser leproso para siempre y tu descendencia, yo creo que ahí termina el ministerio de Giezi. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, no estoy hablando necesariamente de dinero. Puede ser que alguien busque no dinero, sino aplauso, reconocimiento, influencia. ¿Qué buscaba Simón el esmago del verbo esmagar? Dinero no, porque ya tenía. Lo que buscaba era seguir siendo allí el capo de la ciudad, el fulano que manejaba allí los asuntos, por el que pasaban las cosas, allí en Samaria, donde fuera. Dinero no, ya tenía. ¿Qué buscaba Juan y Jacobo? En un principio su enfoque no era el correcto, no era el de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos de que lo que tenemos que buscar, o lo que tú tienes que buscar, y cierra tus ojos, por favor, lo que tú debes de buscar es la cuarta unción. Busca la cuarta unción de corazón. Está a tu alcance. Es posible, como fue posible para Giezi, y lo tendrás todo. Si algún día Dios te da la cuarta unción, lo vas a tener absolutamente todo. Ahora, no vamos a buscar la cuarta unción para tenerlo todo, sino vamos a buscar la cuarta unción porque realmente amamos a Dios, amamos lo sobrenatural, amamos el reino de Dios, queremos que Jesús vuelva y nos gobierne, Santo Dios, y somos peregrinos en esta vida. Recuerda que la prosperidad está cimentada en la abundancia de paz. Evidentemente, Giezi no era una persona con paz. Era una persona que se quería ir buscando la vida. Y tengo una palabra para ti. Jesús, viendo Jerusalén, dijo esto: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Querido obrero, querido hermano, querida hermana, te lo digo con todo cariño, cada vez os quiero más. Sois como hijos mayores míos. Yo podría tener hijos de vuestra edad, de casi todos. La mayoría sois menores de 37. Podría tener yo con 18, con 19 hijos. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Sin duda, este es tu día. Es un día que Dios ha preparado para enseñarte algo poderoso en el mundo espiritual para tu vida. Muchos aquí sois hijos de la visión, pero tenéis que aprender a ser hermanos de la visión. Hablo de hermanos entre vosotros, porque eso va a ser para tu paz. Cuando Dios me dice que sobre Julio está la unción de Josué, no tengas envidia, porque para ti hay algo grande también. Para cada uno de los hijos hay algo grande. Tal vez la unción de la Virgen María, que da la vida de Dios. Tal vez la unción de Elías. Tal vez la unción de Pedro. Pero hay algo grande para ti. Tienes que aprender a ser hermano. Dios no deja huérfano a nadie. Dios no deja sin dones, sin ministerio, sin llamado, sin unción, sin riqueza, sin prosperidad a nadie. Mantén ahí tu rostro inclinado si puedes. Por tanto, si hay alguna consolación en Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Si alguien se le pone a predicar y a ti no, busca la cuarta unción y te pondremos a predicar de lunes a domingo. Santo Dios, si alguien se le pone a hacer algo y a ti no, tú no tengas envidia, busca la cuarta unción y serás el primero porque supiste ser el último. ¿Alguien me sigue en esto? Es tiempo de que aprendamos a ser hermanos, porque muchos sois hijos, pero a veces olvidamos que cuando los hermanos están en armonía, Dios se ocupa de traer la bendición y la vida eterna. Y queremos traerlo nosotros con nuestro trabajo. Queremos traerlo nosotros con nuestro esfuerzo. Y hay que trabajar y hay que esforzarse. Pero la bendición y la vida eterna, aunque te levantes a las 2 de la mañana, no la vas a traer tú nunca. Ni la voy a traer yo nunca. Es Dios quien la tiene que traer. Es Dios el único que la puede traer. La gente no rueda aquí en el suelo por el esfuerzo de nadie o por el trabajo de nadie. La gente es ministrada porque Dios lo hace. Nuestra responsabilidad es saber ser hermanos. Por eso cuando Dios te dé a ti la unción de Pedro y con tu sombra los enfermos se sanen, aleluya, siéntete cuerpo, porque unos serán herramienta para sanar con su sombra. Otros lo serán de otra forma. Pero hay millones de personas que alcanzar en España, en Europa, hasta Jerusalén. Santo Dios, y vosotros sois los 100 que Dios ha llamado. Aleluya. Igual que Jesús llamó a 12. Y la bendición la mantuvo. Aleluya. Y la mantiene por la eternidad. Vosotros tenéis un espacio precioso en esta visión de Dios que va a afectar a España, Europa, hasta Jerusalén, en la recta final de los últimos tiempos. No somos una iglesia papa frita. Esto no es una visión más o menos apañada, vámonos para casa. Esto es algo, tú sabes, sobrenatural, poderoso, que puede reventar el mundo espiritual de este país. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tenemos que aconsejar lo mismo a las ovejas. Si yo aconsejo que debes buscar reconciliación en tu matrimonio, ¿quién eres tú para decir lo contrario? ¿Le estás llevando la contraria a Dios? Enfócate bien en tus consejos, en lo que haces, en cómo te mueves. Porque si te mueves con sinceridad, con honestidad, aunque te equivoques, Dios te va a bendecir y te va a dar la cuarta unción. Pero cuidado con salirnos de la carretera a propósito, porque nos da la gana, porque somos sabios en nuestra propia opinión. Es importante que nos afinemos, es importante que saques el tiralíneas. Dice unánimes, tú leyendo Filipenses capítulo 2, sintiendo una misma cosa. Es fundamental, sintiendo una misma cosa. ¿Cuánto me alegró el otro día, Wilber? ¿Puedes abrir los ojos? Lo vuelvo a decir. Mira, vamos a invertir no sé cuántos miles de euros de aquí a un mes, si Dios quiere. Vamos a poner aquí una mesa digital de sonido, unos equipos de escucha. ¿Cuánto me bendijo el otro día cuando Wilber sale aquí, por mandato de Dios, que todos vosotros participéis más en los cultos, para motivar en la ofrenda? ¿Recuerdas? Y estabais, como siempre, los adoradores, pues muy bien, haciendo vuestro servicio con normalidad. Y él, casi sin darse cuenta, porque si lo llegas a pensar no lo dices. Lo primero que hizo es hacer así, un poquito más bajo, por favor. Y yo dije, pero un momento, o sea que tú estás aquí, es decir, no estás tocando allí. Sígueme. O sea, no estás tocando ahí, catapum chimpum. Es decir, el piano no está tocando. Sin piano. Porque el piano toca, ¿eh? Wilber sabe hacerlo sonar fuerte, que sí. Más. Se ha moderado. Pero no estaba el piano sonando. Y llega aquí Wilber y dice, un poquito más bajo, por favor. Y yo dije, wow, qué oportunidad me ha dado, porque lo quería hacer sin dañar a nadie. ¿Cómo Dios nos bendice? Fue Wilber el que dijo, un poquito más bajo, por favor. ¿Por qué? Porque aquí él no podía hablar. Santo Dios. Entonces, vamos a invertir, vamos a poner unos equipos que os podéis escuchar los adoradores. ¿Dónde está el pastor Andoni? El pastor Andoni está preparando unos turnos, porque hay más gente cada vez que toca instrumentos, que canta. Las hijas de Román, no sé si alguna las conocéis. Vamos a hacer turnos. Quiero ver a Wilber y a Cintia aquí sentados en un culto. Por lo menos un día al mes y les pueda ministrar. Ya está bien de trabajar tanto. Quiero ver a Guillermo y a Perla también un día al mes, por lo menos, aquí sentados, que pueda dedicarles tiempo y ministrarles según lo que siente mi espíritu. Gracias a Dios estamos creciendo, cada vez hay más posibilidades. Estamos bendecidos. Pero fíjate lo que dice aquí. Unánimes. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Uf, lo que va a pasar aquí. El mover de Dios que va a haber aquí. Yo siento que sí, que vamos a ser unánimes. Yo siento que estamos madurando y que estamos entendiendo. A veces la falta de paternidad trae mucha rebeldía, ¿sabías eso? El diablo sabe cómo destruir la creación de Dios. Y por eso ataca a las familias. Intenta que los hijos nazcan sin padres o que los padres no estén atendiendo a los hijos, para que los hijos crezcan en rebeldía. Y cuando aparece un pastor, lo primero que le sale a la oveja es ser rebelde. aunque el pastor le está diciendo lo mejor, pulgarcito, ven, esto te hace bien. No, porque tal, porque cual. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el corazón. Entonces el pastor tiene que saber callar, tener paciencia y esperar el momento. Si hace falta, espero 7 años. Porque ¿qué culpa tienes tú si tu padre no fue un hombre de Dios? Voy a intentárselo yo. Déjame ser tu padre. Deja que tu pastor sea tu padre. El diablo ha destruido mucho, ha hecho mucho daño en esta sociedad. Pero es tiempo de darnos cuenta. Porque si yo soy hombre de Dios, sígueme. Yo no me atrevo a decir esas cosas que decía el apóstol Pablo. Pero el otro día dije, no me imites a mí, imita a la pastora Luisa. Si somos hombres y mujeres de Dios, vamos adelante. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Pero tú sabes que Dios está aquí. Tú ya no tienes duda. Tú ya no tienes duda. Nadie tiene aquí dudas. Por eso yo estoy feliz. Estoy muy ilusionado. Porque realmente, mira, ¿sabes a qué huele? Huele a unanimidad. A sentir la misma cosa. Hay muchos, muchos. Muchos. Y espero que todos. Yo sigo esperando. ¿Qué piensas? ¿Que yo no escucho lo que dices en tu casa? ¿Qué piensas? ¿Que yo no escucho lo que piensas? ¿Qué dijo Eliseo a Giezi? Dijo, ¿de dónde vienes? Y Giezi se arregló seguramente así el saco, la blusa, lo que fuera, y dijo, si no he ido a ninguna parte. Hace 9 años que me estoy haciendo el tonto. ¿Alguien me entiende esto? Y lo voy a seguir haciendo por amor de tu vida. Porque te quiero aquí. Te quiero aquí. No quiero que pierdas la oportunidad de la cuarta unción. ¿Cuánta gente hay en España que pueda decir que la unción de Dios se mueve en su ministerio? Muy poca gente. ¿Cuánta gente hay en el mundo que pueda mirar a lo lejos y ministrar a la gente? Muy poca gente. No hay más de 10 personas en el mundo. ¿Sabías eso? No hay más de 10 personas. Muchos necesitan tocar y a veces empujar. ¿Alguien está conmigo? Necesitan tocar y algunos empujar. Tú sabes que aquí no es así. Cuando tú has sido ministrado una y otra vez, hayas caído o no, pero has sentido el toque de Dios, la mayoría habéis caído, habéis rodado, tú sabes que nadie te tocó, tú sabes que fue Dios. Y entonces yo te estoy desafiando a que te des cuenta que lo que viene para ti, la cuarta unción, lo que tú tienes que buscar, lo que tú tienes que anhelar, no es lo que yo tengo, sino es la cuarta unción. No pierdas esta oportunidad. Vamos a vivir cosas extraordinarias. Estamos solamente sacando la cabeza. Eres más que princesa y más que príncipe. Santo Dios, estás. Gilma, estás. Cogerme a Gilma. Estás en la estrategia de Dios. Para afectar vidas. Para desbaratar ejércitos del enemigo. Para sobrepasar muros que impiden la bendición de la gente. Es algo poderoso, es de Dios, es espiritual, es del cielo, es para ti. Santo Dios.